Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate. Se abre a esta hora una nueva polémica, esta vez por la intervención del presidente Gustavo Petro en las elecciones del pasado fin de semana en Ecuador, donde fue reelegido Daniel Noboa. El mandatario expresó sus dudas sobre los resultados y pidió publicar y verificar todas las actas de votación de los comicios presidenciales. Según dijo, hay informes preocupantes de veedores electorales colombianos sobre detenciones y vigilancia militar con capucha. Petro aseguró que, al igual que en el caso de la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, las cosas deben aclararse al máximo, e hizo énfasis en que mantendrá las mejores relaciones diplomáticas con los países vecinos. Mientras tanto, Daniel Noboa, reelecto presidente de Ecuador, aseguró que el país respira un aire de libertad luego de que los observadores de la Unión Europea y de la OEA descartaran un posible fraude electoral.
Ya se respira un aire diferente. Ya podemos estar tranquilos de que 4 años más vamos a estar aquí sirviéndolos. La justicia venció la impunidad y la libertad venció la opresión.
Hablemos ahora de la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para reemplazar a la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. El Departamento Administrativo de la Presidencia ya radicó oficialmente ante el Senado de la República la postulación de Héctor Carvajal, actual defensor de Petro, ante el Consejo Nacional Electoral, y de las abogadas Didima Rico y Karina Caselles. De acuerdo con el cofundador e investigador de la Corporación de Justicia, Rodrigo Primi, con las salidas de la doctora Cristina Pardo de Diana Fajardo, podría acabarse con la paridad en la Corte Constitucional, en donde es fundamental aplicar el enfoque de género, entre otras cosas.
Eso ayuda en efectos positivos en términos de incorporar una perspectiva de género y de derechos de las mujeres en las decisiones de las Cortes para evitar la persistencia de sesgos patriarcales.
Por su parte, la defensora Iris Marín también cuestionó que la terna que presentara el presidente para la Corte Constitucional no cumple con paridad de género y que la lista no fuera solo de mujeres. En otras noticias, el INPEC confirmó que el contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción en varios casos en el país, saliera de la cárcel del Bosque de Barranquilla tras la libertad condicional que le otorgó un juez. El general Juan Rendón, vocero del Ejército Nacional, denunció que el soldado Julio César Vázquez fue hallado muerto en zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca. El militar duró secuestrado 8 días, al parecer por parte de las disidencias de Iván Mordisco.
Fue hallado el cuerpo sin vida del soldado profesional Julio César Vázquez en el corregimiento de Potredito, municipio de Jamundí. El hallazgo se produjo durante las labores de búsqueda desplegadas por tropas del Ejército Nacional, por tropas del Batallón Pichincha número 8. El Ejército Nacional condena categóricamente este acto atroz, esta acción criminal, enluta a la institución y representa un ataque directo contra la integridad de quienes trabajamos por la seguridad del país.
7:04 p.m. En El País América, el periódico Global revela que un grupo de congresistas demócratas viajará a El Salvador para presionar la liberación de un hombre que fue deportado por error por decisión de la Casa Blanca. Y llegó la primera demanda contra los dueños de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Félix Portes, abogado de la familia de uno de los 231 fallecidos, aseguró que se busca una indemnización y pena de cárcel por homicidio involuntario.
Homicidio involuntario que conlleva una pena de hasta 2 años de prisión correccional. Va a haber un monto de indemnización que hasta ahora no se ha fijado. Se dirá oportunamente porque hasta ahora todavía hay gastos.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche el análisis a una terna que aterriza en el Senado y con la que el gobierno quiere asegurar una silla más en la Corte Constitucional. Hablaremos de los ternados, de los pesos y contrapesos en la Corte y de los temas clave de discusión en ese alto tribunal. Después el pronunciamiento de Petro sobre las elecciones en Ecuador y al final una pregunta más. Está con nosotros Esmeralda Hernández, congresista de la Cámara por el Pacto Histórico. ¿Cómo le va, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo cordial para los compañeros y compañeras de esta mesa de debate y por supuesto para la audiencia que nos acompaña hasta ahora.
Sandra Borda, politóloga, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, también la saludo, ¿cómo le ha ido?
Hola Diana, muy buenas noches, un saludo para usted, para la mesa y por supuesto para la audiencia.
Camilo Granada, politólogo, economista, exalto consejero de las comunicaciones y consultor. Buenas noches, Camilo.
Diana, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes en Hora 20. Saludo a las colegas y el colega del panel y a la audiencia de Hora 20. Buenas noches.
Fernando Posada, politólogo, columnista del Tiempo y El País América, máster en política latinoamericana. Hola, Fernando.
Hola Diana, buenas noches y un saludo especial a la audiencia y a los compañeros de panel de esta noche.
Un poco de contexto para nuestros oyentes. Los cambios en la Corte Constitucional se siguen materializando, pues durante todo este año se espera que haya cambio en 4 de 9 magistrados del Alto Tribunal. El primer cambio fue la llegada de Miguel Polo, ternado por el Consejo de Estado. El segundo fue la terna presentada hoy por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a la magistrada conservadora Cristina Pardo, quien llegó en 2017 a la Corte ternada por el expresidente Santos. Los nombres de los ternados hoy por el presidente son Karen Caselles, abogada, máster y doctora en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, magistrada auxiliar de la Corte y de la Corte Suprema de Justicia. El segundo nombre es el de Didima Rico, ex magistrado auxiliar de la JEP, experta en Derecho Penal, doctora en Derechos Fundamentales y cercana a figuras de izquierda. El tercer nombre es el que genera más polémica, el abogado del presidente en varios casos, Héctor Carvajal, experto en Derecho Administrativo, apoderado de Petro en casos como el del Consejo Nacional Electoral, por la financiación de la campaña en 2022 y cuando fue suspendido por la Procuraduría durante el paso de Petro por la Alcaldía de Bogotá. La decisión ahora queda en manos del Senado, que debe tomar la decisión en mayo, cuando se venza el periodo de Cristina Pardo, con lo cual esta decisión impactará en el equilibrio ideológico de la Corte, pero también de género, pues en caso de que quede Carvajal, se rompería con la paridad que tiene hoy el Alto Tribunal. Hoy la defensora del pueblo Iris Marín lamentó que el presidente no presentara una terna de solo mujeres para preservar esa paridad, pero además se considera que es una terna básicamente de uno. Empiezo por contarles además que esta terna llega cuando todavía falta el reemplazo de 2 magistrados más. Sin embargo, para ese caso será la Corte la que presente la terna. Además, llega en un momento en el que magistrado Vladimir Fernández, ternado por Petro y exsecretario jurídico de Palacio, está en el ojo del huracán por la polémica de ser el ponente de la tutela que presentó el presidente Petro ante el Consejo Nacional Electoral y pierde competencia para investigarlo. Fernández propuso además medidas cautelares para suspender el proceso en el Consejo Nacional Electoral. Así que empiezo por preguntarles, ¿cómo ven los nombres presentados por el presidente al Senado para magistrado de la Corte? ¿Qué mensaje se está enviando? ¿Qué busca con esta terna? ¿Quién quiere arrancar?
Si
quiere,
arranco.
Adelante,
Sandra.
No, tres puntos muy breves. El primero es que estoy completamente de acuerdo con la defensora. Yo creo que esta terna ha debido ser una terna completamente femenina si efectivamente existía un compromiso del gobierno con la paridad en la Corte. Como usted lo está diciendo, Diana, solamente hay un hombre y todo el mundo tiene claro que ese es el candidato al que le está apostando el presidente. Entonces, me parece que esto devela una vez más la falta de compromiso del gobierno con tener a mujeres en puestos de poder y con producir la paridad. Creo que a pesar del discurso feminista durante la campaña, creo que las decisiones del día a día como estas son las decisiones que muestran claramente hasta dónde llega ese compromiso. El segundo punto es que tengo una preocupación y es que el Carvajal está a 3 años de retiro forzoso, Diana. Eso quiere decir básicamente que en 3 años cumpliría 70 años, tiene retiro forzoso y deberíamos entrar otra vez en este proceso. Lo que además llevaría a que sea el próximo gobierno, que no tenía la posibilidad de tener candidatos y de tener espacio en la Corte, que tenga ese espacio. Me parece que eso es un riesgo en materia de estabilidad de la institución que hay que tener en cuenta. Y terminaría por decir que, digamos, me parece poco presentable, sé que no es ilegal, pero me parece poco presentable políticamente postular a una persona que fácilmente y definida por el propio presidente como un amigo personal. Esos puestos son puestos en los que uno tiene que respetar, me parece a mí, la investidura del cargo, y tiene que tratar, además de que sea una persona, yo puedo entender que postule personas que sean política e ideológicamente afines, pero me parece que transgredir la línea de postular personas que sean amigos personales, que se hayan además desempeñado como abogados en casos personales, traza un precedente allí que a mí no me parece, no me parece que es algo que determine el tipo de relación que uno quisiera que existiera entre el Ejecutivo y las Cortes. Esos son mis tres puntos.
Muy bien. Diana. Doctor Camilo.
Gracias. Pero senadora, adelante, por favor.
Senadora, representante.
Gracias Camilo, gracias Diana. Pues bueno, yo creo que aquí vale la pena también tener un poco de contexto frente a los puntos que ha planteado Sandra. Yo creo que el presidente de la República, como ningún otro, ha posicionado y ha respaldado la agenda en la que en los espacios y escenarios de poder y de tomas de decisión pública de interés nacional ha incentivado la participación y ha garantizado la participación de las mujeres. El caso de la fiscal, la terna que presentó era de 3 mujeres. Fiscal General de la Nación, un tema histórico para Colombia. El caso de la Defensoría del Pueblo sucedió exactamente lo mismo. La primera defensora mujer surge gracias a una terna presentada por el presidente Gustavo Petro. Y la terna que está presentando ahorita está conformada por 2 mujeres y por un hombre. Ya será entonces el Senado de la República quien tenga en cuenta esas variables, porque recordemos que esta es una terna, pero quien define es el Senado de la República para garantizar la continuidad y el equilibrio, digamos, y la paridad al interior de la Corte. Pero yo sí creo que en este punto debemos ser claros y debemos ser contundentes frente a este tema. Otra cosa, la lista cremallera y la lista que permite o que permitió efectivamente la inclusión del 50% de mujeres en las listas a Congreso fue la del Pacto Histórico, promovida por el presidente Gustavo Petro y por una iniciativa del entonces candidato y presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo que aquí, digamos, debemos ser justos y todo en sus justas proporciones.
Ahora, en el caso concreto, representante de esta terna, ¿no cree usted que hay una, digamos, un desequilibrio absoluto en estar ternando a su abogado, que es un tema sobre el cual tenemos que ir su representante en algunos procesos, frente a 2 mujeres que, pues, bienvenidas, no tienen las mismas posibilidades que podría tener Héctor Carvajal? ¿No hay ahí una especie de trampita?
Pues Diana, mira, yo creo que si uno revisa un poco las hojas de vida, las 3 hojas de vida cumplen requisitos. Una viene de trabajar en la Jurisdicción Especial para la Paz, otra viene de ser magistrado auxiliar de la Corte, que eso yo creo que en términos reales brinda una ventaja enorme, y la otra persona, que es el abogado del presidente, tiene una trayectoria enorme en términos de participación o de trabajo en la rama judicial y en el Ministerio Público. Yo creo que no se debe descalificar o desestimar, digamos, su experiencia, su trayectoria, por el hecho de estar defendiendo al presidente Gustavo Petro en un proceso de manera reciente. Yo creo que eso es completamente válido y legítimo. Ahora, yo creo que, insisto, es decir, cuestionar o poner en tela de juicio la imparcialidad y la objetividad de la Corte porque uno de los 3 ternados, que ni siquiera se ha definido cuál va a ser el elegido por parte del Senado de la República, vaya a desequilibrar la Corte, yo creo que es una cosa absolutamente desproporcionada, porque tú lo has dicho, Diana, desde el comienzo de este espacio, y es que la Corte está conformada por 9 magistrados, 3 de ellos ternados por la Corte Suprema, 3 ternados por el Consejo de Estado y 3 ternados por el presidente de la República de turno. Es decir, si en este caso, pongamos el ejemplo en el que se eligiera al abogado Héctor, al doctor Héctor, habrían simplemente 2 magistrados que estarían ternados o resultado de la terna del presidente de la República contra 7 magistrados que han venido elegidos de ternas de otras instituciones. Por supuesto, eso es lo que garantiza es un equilibrio de poderes y lo que garantiza es la independencia de la Corte. Yo creo que, de hecho, la conformación de la Corte Constitucional en este caso está hecha, o la, digamos, la Constitución y la ley prevén este tipo de situaciones para justamente garantizar la independencia y garantizar la objetividad en la toma de decisiones.
Sí, ya vuelvo con usted. Tratemos de hacer intervenciones que no nos pasemos de 2 minutos por intervención. Ya vuelvo a darle la palabra. Camilo.
Muy bien.
Sí, gracias. Yo creo que estoy como entre la mitad de las dos posiciones. Yo de Sandra y de la senadora, yo veo que el doctor Carvajal es el menos calificado, y es como, ¿se acuerdan en Plaza Sésamo que uno decía, uno de estas cosas no es como las otras? Él es la en lo que no es como los otros en esta terna. Él es un abogado litigante, cercano a las causas penales y administrativas disciplinarias del presidente de la República, y de otros del Pacto Histórico, de Daniel Quintero. No tiene, por lo que yo he visto en su hoja de vida, no tiene una gran trayectoria en temas constitucionales o de derecho público, más allá, insisto, de lo disciplinario y lo penal. Entonces, pues uno sí le queda la duda de que efectivamente la única razón por la cual está aquí es por su cercanía con el presidente, lo cual demerita su presencia. Y eso también me lleva al tema de que es una terna de uno, porque claramente es el candidato que tiene el guiño del presidente.
Que lo ha dicho la misma defensora.
Claro, ¿no? Ahora, respecto del tema de los equilibrios de género, pues digamos que yo creo que en eso comparto en parte la visión de la senadora. Esta es una terna en la cual es de mayoría de mujeres, y uno no puede tampoco quitarle la responsabilidad al Senado de que efectivamente, si quiere preservar esos equilibrios, pues escoja.
Actúe en consecuencia.
Esa responsabilidad de mantener el equilibrio de género en la Corte no le corresponde única y exclusivamente al presidente. Quiero muy rápidamente señalar una cosa respecto a los equilibrios políticos. Yo creo que la Corte sigue bien estructurada. El presidente Petro va efectivamente a poder nombrar dos magistrados o postular dos magistrados a la Corte, cosa que no es muy común, pero los que faltan, en particular este año, Diana, usted lo señalaba, que son la doctora Diana Fajardo, pues va a ser ternada por la Corte Suprema, su reemplazo va a ser ternado por la Corte Suprema, y el doctor Reyes va a ser ternado por, su reemplazo va a ser ternado por el Consejo de Estado. Entonces, yo no creo que ahí haya una toma del poder por parte del gobierno, o del ala izquierda del país, o no. Creo que hay unos equilibrios que se mantienen. La única último comentario muy rápido es que si efectivamente se elige al doctor Carvajal, y dado que, como decía Sandra, él va a tener que retirarse por retiro forzoso dentro de 4 años, eso le daría la oportunidad al próximo presidente de nombrar un magistrado, porque por los tiempos que se están dando al próximo presidente, salvo que un magistrado renuncie, no le toca, no tiene chance de elegir candidato, pues de ternar candidato a la Corte.
Su argumento, Fernando, o contraargumento.
Bueno, Diana, yo empezaría diciendo que esta Corte será determinante para la parte final del gobierno Petro, especialmente en temas relacionados con la consulta popular y el futuro de la agenda del gobierno, especialmente con la reforma pensional, que se está todavía jugando el futuro en la Corte. Como ya lo decía Camilo hace un momento, vamos a tener ese mismo año dos de elecciones de magistrados adicionales, y digamos, no vamos a tener un cambio político lo suficientemente grande como para dar un cambio de balance dentro de la Corte. Ahora sí vamos a ver los, digamos, argumentos, y vamos a ver las perspectivas tanto políticas como jurídicas. Sí va a haber un cambio muy grande pasando de la magistrada Cristina Pardo en temas como la familia, en temas como la política, para llegar a un nuevo magistrado, como sería el caso de Héctor Carvajal, si es elegido, como de todo apunta que sería elegido a partir de esta terna. Aquí de fondo tenemos un asunto, y es que existe una independencia institucional que ha funcionado y que sigue funcionando. Miremos un par de precedentes, por ejemplo, el procurador El Hach, la fiscal Camargo, la defensora Iris Marín, todos fueron elegidos con el apoyo y con el aval del presidente Petro. En ese momento mucha gente decía pues que estas entidades iban a ser casi que quedar a favor del gobierno nacional. Y realmente lo que hemos visto en pocos meses es que el gobierno ya ha tenido choques de trenes con todos ellos, con el fiscal, con la fiscal, con el procurador, con la defensora del pueblo. Y en esencia,
en buena hora por la independencia, específicamente la defensora, bueno, el Hach también en algunos casos, y esperemos que así continúen, ¿no?
Exactamente, Diana, porque de alguna manera las instituciones exigen que los funcionarios cumplan con unas funciones y mantengan una independencia, y eso es clave para entender por qué están todavía funcionando las instituciones, digamos que no se han convertido en una especie como de notaría del gobierno de turno, y eso en el gobierno Petro se ha mantenido y quiero creer que se va a mantener en el caso de la Corte Constitucional. Ese balance no va a cambiar por la llegada de un nuevo magistrado.
Pero ahora, esto está en manos del Senado, y me pregunto para todos un poco, ¿no? ¿Cómo interpretar, digamos, al Congreso en este momento? ¿Están difusas las mayorías del gobierno en el Senado? Algo así se pensaba también con el Hach y resultó elegido procurador, pero digamos que estamos en un momento distinto. ¿O no? Camilo, no lo oigo. Tiene su micrófono apagado.
Perdón, es que tenía el perro.
Sí.
Yo creo que en ese sentido, pues la senadora nos podrá decir mejor cómo está sintiendo el ambiente en el Congreso para esta elección. Pero claramente el caso del Hach era muy distinto, porque es que era de la entraña del Senado. Entonces era muy, o sea, su capacidad de cercanía, de conocimiento de los senadores, le daba una ventaja que, independientemente de quién lo hubiese ternado, pues le daba una gran ventaja en el momento de la elección. Yo no veo a Carvajal con esa capacidad, y no creo que el presidente tenga en este momento pues la fortaleza, no la tiene tan fácil para hacer que, si ese es esta terna de uno y este es el que tiene, quien tiene el guiño del presidente, sea Carvajal el que salga elegido.
Claro, pero creo que la otra cosa que hay que tener en cuenta es que se trata también de un candidato tan de la entraña del gobierno y tan de la entraña del presidente, que es muy probable que sea un candidato por el que Petro se la quiera jugar 100%. Creo que en una muy buena parte, si no sale ganador de esa terna, eso podría ser leído por muchos sectores como un fracaso de la apuesta que está haciendo el gobierno Petro. Entonces, no creo que el gobierno vaya a dejar eso tan suelto eventualmente, y sobre la base de la experiencia que ha tenido con la Defensoría y sobre la base de la experiencia que ha tenido con la Procuraduría, la sensación que yo tengo es que lo que están tratando de hacer es justamente tratar de sacar adelante una candidatura que no tenga tantos grados de independencia frente al gobierno. Por eso insistía desde el comienzo que el hecho de que se trate de una persona que se considera por parte del mismo presidente como su amigo personal y además su defensor, su abogado defensor personal, creo que eso marca unas distancias de separación muy distintas a las que vimos en el caso de Iris Marín y en el caso del Hach. Este es un candidato muy distinto. Me parece que esos no son escenarios comparables.
Sandra, pero yo allí creo que hay que tener en cuenta,
sí,
también, gracias, Diana, hay que tener en cuenta varias cosas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en todas las discusiones que han sido de interés del gobierno nacional, como las reformas, se han logrado conformar mayorías en Cámara de Representantes y no así en Senado. Es decir, el Senado ha tenido una postura de partidos y de bancadas que se han mantenido independientes frente a muchísimas de las decisiones del gobierno nacional, al que el gobierno le ha metido toda la ficha para intentar concertar, para intentar dialogar. Y yo siento que este es un escenario igual. Es decir, el Senado va a tener la responsabilidad, pero yo creo que en este momento hay un nivel de independencia del Senado de la República para tomar la decisión que mejor le parezca. Además, yo creo que no va a ser un pulso de cómo va a quedar el gobierno allí, si va a ganar o va a perder, porque finalmente el presidente envía una terna, es decir, tres personas con las que se sentiría cómodo, con las que se sentiría tranquilo, más bien pensando en que se puede hacer una buena función en la Corte Constitucional. Entonces yo sí no lo veo como pérdida o como un pulso de ganar o perder, sino simplemente como la posibilidad que tiene el Senado de elegir entre tres hojas de vida que a mi parecer son buenas y que a mi parecer tienen una trayectoria para hacer una buena tarea y que son presentadas por el presidente.
Bueno, yo tengo que leerles discúlpeme, Camilo, pero es que tengo que leerles un trino del presidente. Lo que pasa es que está bastante largo, pero es que lo acaba de poner, y es que anuncia decretar la emergencia económica y después sanitaria. Y dice, pero no por lo que dicen los contrabandistas y lavadores y petroleros, que son los que vienen dominando la política económica, sino por la vida. Estamos ante un nuevo virus, se trata de la fiebre amarilla, desatado por el mosquito que ya conocemos. Voy a leer lo que dice. Dice, nuestras desventajas tienen que ver con la crisis climática, el calor en el aumento de la atmósfera, ahora hace que el mosquito suba las montañas, pase los páramos y pueda penetrar en las ciudades, incluida Bogotá. El mosquito, dice Petro, en una ciudad es más peligroso que en la selva porque se dispara en la cantidad de personas que pueden ser contagiadas. Sigo, tiene una mortalidad del 50%, de 74 casos humanos descubiertos han muerto 32, la mayoría en Tolima. Me salto un párrafo. El mosquito subió de la selva amazónica y se ubicó en los bosques de Galilea, al sur de Villarrica, en Tolima. Sigo, con las FARC allí no había prácticamente entrada de seres humanos, pero después del proceso de paz, la gente entró a sacar madera ilegalmente y empezó a mover el mosquito hacia la gente. Lo primero que se vio fue muchos micos muertos en Villarrica y por allí empezamos a seguir la enfermedad. Empezaron a aparecer pacientes enfermos en Dolores, Villarrica, Cunday y Conoso, Melgar. El turismo en Melgar solo debe ser para personas vacunadas. Ya se han vacunado 200.000 personas en el Tolima por nuestra labor. Me salto otro párrafo y sigo. El mosquito pasó el río Magdalena y se ha producido víctimas en la cordillera central, en la zona cafetera, y ha llegado desde Chaparral hasta el norte del Tolima. La gobernadora del Tolima, dice el trino de Petro, no nos ha ayudado y no ha girado dineros de la gobernación para ayudar a detener el virus. Pero los alcaldes y gerentes de hospitales y las EPS intervenidas y las privadas sí han ayudado a fondo. Me preocupa que en Bogotá el distrito no ha querido configurar los equipos básicos de salud que son imprescindibles para hacer una vacunación rápida en toda la ciudad. Las personas vacunadas pueden rechazar la enfermedad con éxito. Y así sucesivamente. La Federación de Cafeteros no ha asistido a los puestos de mando unificados y en la zona cafetera es la primera víctima. Le pido acciones comunales y a las cooperativas cafeteras estar ya listas para ayudar en este esfuerzo de movilización nacional por la vida. Si hacemos rápido la vacunación, el número de víctimas será mucho más pequeño. Pues es el trino del presidente. ¿Algún comentario?
No, primero que todo me parece, yo muy rápidamente dos cosas. Esta nueva búsqueda de una emergencia sanitaria y económica por el tema del brote de fiebre amarilla y de dengue me parece totalmente fuera de tono. Yo lo que veo ahí claramente es una intención, una excusa para obtener poderes para intervenir en el sistema de salud a puertas de que el Senado pueda eventualmente rechazar el nefasto proyecto de reforma a la salud que está presentando este gobierno. Entonces, el presidente quiere, mediante este abracadabra legal, agarrándose del mosquito Aedes, poderle tener plena libertad para decretar vía emergencia económica y sanitaria reformas al sistema de salud que no van a pasar en el Senado o que muy probablemente no pasarán en el Senado.
Diana.
Doctora senadora.
Bueno, yo creo que es apresurado juzgar un poco esta decisión hasta no revisar cuál es la motivación, digamos, y los datos, las estadísticas y los informes científicos que se tienen. La declaratoria de una emergencia pues tiene un procedimiento, es decir, tiene que ser
económica y sanitaria
por el Poder Nacional y firmada por todos los ministros, es decir, eso tiene que tener una base, una justificación y una solidez técnica, pero además va para control a la Corte Constitucional y luego se presentan informes al Congreso. Entonces, si en este momento el presidente lo está anunciando, uno creería que es porque existe la solidez, porque existe la base técnica que amerita la declaratoria y que luego va a tener ese control.
Pues que tenemos en este momento básicamente una epidemia de fiebre amarilla. Lo que pasa es que el presidente pues no entrega los soportes científicos, pues a menos pues que el hecho de que las FARC impidan la entrada de seres humanos en determinados sitios y por eso no hayan sido picados anteriormente por el mosquito, pues no creo que sea una base científica sólida. Hay algunas otras estadísticas muy complejas. Efectivamente es una enfermedad que requiere de una vacunación. Hay mucha pedagogía que hacer. Por ejemplo, las personas que fuimos vacunadas hace, no sé, 10, 20 años, si todavía tenemos los anticuerpos suficientes, el hecho de que el presidente diga que el mosquito sube a las montañas y llega a Bogotá, pues digamos, eso me parece un poco complejo como interpretación científica. Pues no sé, voy a hacer una pausa antes de que todos entren en risa nerviosa y ya vuelvo con ustedes.
20.
Regresamos en Hora 20 con Esmeralda, la senadora Esmeralda Hernández, Sandra Borda, Fernando Posada, Camilo Granada. Interrumpimos el análisis de la terna a la Corte, pues ante la posibilidad de que el presidente de la República, como lo ha anunciado en su trino, decrete la emergencia económica y después sanitaria ante la... Pues voy a preguntarle ahora a un infectólogo si es ya una epidemia de fiebre amarilla en el país, porque hasta el momento estaba concentrado en el Tolima y en algunos otros lugares, y el gobierno ha venido haciendo pues la pedagogía para pedirle sobre todo a los niños y a los mayores que se vacunen. Hemos entrevistado, Gustavo Gómez lo ha hecho, personas expertas en este tema, pues la vacuna tiene una duración de por vida, pero quienes tienen dudas pueden revacunarse y pueden también revisar sus anticuerpos. Acá lo que ocurre, y por lo cual necesitamos hablar con un experto, es entender pues varias de las cosas que el presidente dice acá, y es que esta epidemia, según dice el presidente, empieza por matar muchos micos en Villarrica, y luego empiezan a aparecer los enfermos en Dolores, Villarrica, Cunday, Conoso y en Melgar. Y también dice que el turismo en Melgar solamente debe ser para personas vacunadas, que las EPS intervenidas ya están preparándose para actuar frente a este tema. Pero también hay un tema que dice que le preocupa que en Bogotá el distrito no ha querido configurar equipos básicos. Podemos llamar al secretario de Salud de Bogotá en este momento para saber a qué se refiere. Entendemos que en Bogotá todavía no hay casos, pero efectivamente hay que prepararse. Pero también mete a la Federación de Cafeteros porque no asisten a los puestos de mandos unificados, siendo la zona cafetera la primera víctima. Y hay pues demasiada información para tratar de analizar en este momento. Fernando, usted pedía la palabra.
Sí, Diana, aquí haciendo cuenta rápidamente, es la tercera vez en el mandato que el presidente Petro declara la emergencia económica. La primera de ellas fue en el año 2023 con la Guajira, y hace 3 meses lo había hecho también con el caso de violencia en el Catatumbo. Esta vez tiene la novedad del componente de la emergencia sanitaria. Como si no fuera poco, ya con la catástrofe en materia de salud que vive el país y las competencias que el gobierno ya ha ido asumiendo con intervenciones, con los giros directos. Así que tenemos que tener los ojos especialmente puestos en la contratación y en una serie de decisiones que muy probablemente el gobierno tome en materia de salud. Ya lo ha dicho, irá implementando aspectos de la reforma de la salud en la medida en la que la ley se lo permita y con todos los mecanismos que la ley disponga. Así que no nos extraña, y tenemos que tener los ojos especialmente puestos. Ya vimos el caso de los carrotanques, que fue denunciado hace un año.
Perdimos a Fernando Posada. ¿Sandra?
No, pues Diana, yo creo que esto lo que revela es el difícil problema de credibilidad y legitimidad con el que tiene que lidiar el gobierno cada vez que se acerca a los temas de salud. Creo que parte del problema está en que, digamos, necesitamos información un poco mejor procesada que lo que dice ese tweet. Creo que el hábito de dar a conocer política pública tan delicada y tan contenciosa como esta a través de del Twitter personal del presidente, así sea muy largo, nos deja a todos haciéndonos preguntas. Uno aquí esperaría que el presidente estuviese invocando a las autoridades gubernamentales en materia sanitaria con evidencia pura y dura de la necesidad de tomar una decisión de esta naturaleza, y en cambio pues nos vemos enfrentados con un tuit que le hace genealogía, digamos, al vuelo de un mosquito. Eso me parece muy complicado. Creo que lo que necesitamos es oír de las autoridades sanitarias. Necesitamos datos puros y duros. El presidente se tiene que tomar en serio la necesidad de soportar sus decisiones de política pública con información.
Toca un tema fundamental, y es el tema de la credibilidad en una cosa que es serísima. Es que tener una situación de fiebre amarilla tan seria como la que se está viviendo en Tolima, una situación de dengue como la que en algún momento tuvimos hace prácticamente nada, que efectivamente todo esto está en un aumento y una proliferación que los expertos han explicado en el cambio climático, pues requiere de una seriedad muy grande por parte del jefe de Estado, sin mezclar esto con los micos del Amazonas, con las FARC, pues con esto que usted ha llamado la genealogía del mosquito, la prohibición, pues porque hay una prohibición implícita para el turismo en Melgar a los no vacunados. O sea, esto realmente resulta un irrespeto por parte del presidente de la República con quien lo lee, porque además asusta y genera una situación que deja de ser cómica en un momento dado cuando se lee esto, para ver de qué manera enfrentamos una crisis de salud pública como la que puede implicar pues la fiebre amarilla. Le estoy preguntando a nuestros productores si tenemos la posibilidad de entrevistar a un infectólogo que nos ayude a entender la situación real que tenemos en este momento.
Y si me deja solamente añadir una cosa, Diana, esa costumbre también de utilizar temas tan álgidos para hacer política en contra de los que considera sus oponentes, la administración distrital, la Federación Nacional de Cafeteros, simplemente para decir, nadie le está poniendo cuidado a esto, yo soy el único que está pendiente y ningún otro sector político, particularmente en los sectores políticos que considero mis enemigos, le está poniendo cuidado a esto, pues le resta legitimidad, porque deja de tratar un tema técnicamente y lo convierte en un tema político. Y como usted dice, un tema siendo así de delicado, lo que uno se esperaría es que el presidente no estuviera jugando a hacer política con esto.
Camilo, ¿algo más?
No, yo sí quiero insistir en el tema de los dos temas fundamentales. Es que esto no, yo no niego la gravedad del brote de fiebre amarilla, de dengue, también de tosferina. O sea, estamos enfrentando una serie de problemas de salud pública importantes en Colombia, y estamos frente a un sistema de salud que está bajo amenaza, en crisis, desfinanciado, en medio de una enorme incertidumbre. Pero dicho todo eso, pues no parece claro que la situación actual dé para una declaratoria. Habrá que esperar el decreto, porque claro, el trino, por lo largo que es y lo estrambótico que es, tampoco dice exactamente si es una declaratoria de emergencia económica nacional o local o solo en las regiones donde se están presentando los brotes. Entonces, pero pues no daría para que, insisto, pues la teoría de que el zancudo supera...
Pues según el trino sería una emergencia en toda la selva y en Bogotá y en las montañas.
No, entonces pues me parece un poco sustentado, digamos, o por lo menos objeto de profundo debate. Y no puedo dejar de tener la suspicacia frente a la coyuntura actual con el tema de la reforma
de la salud. Reforma a la salud.
Y la crisis de pagos y financiera que está viviendo el sistema.
Claro, frente a la cual hoy hubo incluso una propuesta de anticipar las retenciones del 2026. Pues muy delicado, y esto merecerá decantarlo. Y ¿sí?
No, yo simplemente llamo un poco a la calma y a que no nos apresuremos juzgando un anuncio. Yo estoy segura que saldrá en su momento el ministro de Salud, saldrá el presidente de la República, explicando los argumentos técnicos que obligarían a una declaratoria de emergencia. Yo sí creo que si es un tema que aquí ha sido reconocido y que el país lo reconoce, estamos ante un problema que puede escalar en temas de salud pública y ante una crisis del sistema de salud.
Y que tiene mil formas de manejo, senadora. Declaratoria de emergencia económica y sanitaria.
Pero Diana, a lo que yo llamo es a dos cosas. Primero, que no juzguemos un anuncio cuando no conocemos todavía.
Pero explíqueme usted cómo no juzgamos ese trino. Yo le pregunto, ¿usted entiende ese trino? ¿Usted le parece que hay coherencia en la redacción de ese trino?
Pues Diana, lo que está haciendo es un anuncio de la declaratoria de una emergencia por una situación.
¿Y la argumentación esbozada allí a usted le parece que respeta
Diana,
la...?
Diana, es que uno no puede argumentar una declaratoria de emergencia en un trino, es decir, yo siento...
¡Precisamente!
Que pues por eso, pero utilizó, senadora, yo entiendo su posición y entiendo que usted está en el pacto histórico, pero gran daño le hace al país que una mujer inteligente como usted, pues no le haga un mínimo llamado al presidente de la República... para que argumente de una manera respetuosa frente a los ciudadanos. O sea, esto no se trata de oposición, esto no se trata de nada diferente a que esto no puede seguir ocurriendo en Colombia. A mí me da pena con usted, pero yo creo que quienes nos oyen merecen un poquito de respeto por parte del presidente de la República con un trino que habla hasta de la muerte de los micos en el Amazonas. O sea, es que estamos hablando de una cosa que pasa el ridículo.
Permíteme argumentar mi punto de vista.
Y es el señor que está dirigiendo la nación.
Diana, pero permíteme, es decir, me están preguntando y no me permiten hablar. O sea, yo lo que siento en este momento es que estamos dando un debate apresurado sin contar con el argumento técnico y con la justificación técnica que dará.
Le pregunto yo a usted, ¿cómo damos un debate no apresurado? Perdóneme, senadora, le pregunto yo a usted.
Permíteme dar mi punto de vista.
No, sí, pero es que usted me está pidiendo que demos un debate serio y yo le digo que es que nosotros estamos dando un debate con los argumentos no técnicos del presidente de la República. ¿De quién es la responsabilidad, senadora?
Diana, primero, y segundo, no nos alertemos ni nos espantemos por una declaratoria de emergencia porque eso tiene controles. Sucedió con la Guajira una situación, o por lo menos una decisión de la Corte de la que yo me aparto, pero que respeto profundamente y que acatamos profundamente, porque yo sí creo que no en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, debió decretarse la emergencia en la Guajira, porque históricamente ha habido una emergencia que ha sido completamente invisibilizada y que no ha tenido la atención del Estado. Pero aún así, y con la postura nuestra, con la postura del presidente del pacto histórico, fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tumba los 14 decretos de emergencia. Entonces es para que quede claro acá, primero, que está haciéndose un anuncio, segundo, que tenemos que conocer los argumentos de la declaratoria de emergencia para poder debatir si es conveniente o no, si es necesaria o no, si es pertinente o no, y tercero, que eso irá a la Corte para que tenga un control y la Corte será la que defina en el marco de la autonomía si es pertinente o no y si se permite avanzar con todas las medidas que decrete el presidente en su momento, ya sean nacionales
o locales. Y mientras todo eso ocurre, senadora, mientras todo eso ocurre, nosotros nos quedamos con el trino que coloca nada menos que el jefe del Estado en Colombia.
Por eso insisto que me parece...
Me perdona, ya la escuchamos suficiente. Quiero contarles las reacciones que en este momento hay. Dice Andrés Vecino en X, incrementó la contratación en el Ministerio de Salud a niveles no vistos ni en la pandemia, con 1.086 contratos, 92% pagados con recursos de inversión. No necesita emergencia sanitaria, necesita poner a trabajar a MinSalud en vez de contratar corbatas. Presidente, Bogotá ha vacunado intensamente desde el año pasado contra la fiebre amarilla, aunque no es endémico. Gran parte de lo que ha logrado en vacunación el país es gracias a Bogotá. Si tenemos equipos extramurales, por favor no desinforme, más bien vacunen. Esto dice Julián Fernández, epidemiólogo. También dice que ahora resulta que la culpa de que el ministerio no haya podido controlar la fiebre amarilla es de Bogotá, que ni siquiera es área endémica. De hecho, es gracias a Bogotá que han mejorado los indicadores. Y esto es lo que se busca, un trino de estos, que no pueda haber una discusión decantada con expertos, con cifras, porque es el propio presidente de la República el que establece la no argumentación para poder entrar a proponer o a anunciar una emergencia sanitaria en el país y económica. Importantísimo, nos vamos a dedicar a contarle a la gente cómo prevenir la fiebre amarilla. Es con vacunación. Voy a pedirle a nuestros editores, a nuestros productores, que retomemos la entrevista que hizo 6 AM sobre este tema con la experta que explica quiénes están vacunados, si la vacuna tiene o no tiene vencimiento, para tranquilizar a los oyentes mientras entran pues las opiniones con argumentos fundamentados en bases científicas. Paso a preguntarle a los analistas sobre la decisión del presidente de pronunciarse sobre Ecuador. Desde el pasado domingo, cuando se anunció el triunfo de Noboa, pues hay una posición de la correísta Luisa González, que logra el 44.3 sobre el 55.6 de Noboa, y dice que hubo fraude y que Ecuador vive una dictadura. Ante ese pronunciamiento, distintos gobiernos en la región han respaldado la denuncia de González. Nicolás Maduro, para empezar. En México, Claudia Sheinbaum dijo que evitará pronunciarse y que va a esperar conteos finales. De otro lado, en Brasil, Chile y Uruguay ya felicitaron a Noboa, felicitación a la que se sumó anoche Laura Sarabia. Sin embargo, el presidente Petro rompió finalmente el silencio esta tarde diciendo que el gobierno de Noboa debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas y que hasta ese momento se expresará oficialmente. ¿Cómo ven el pronunciamiento de Petro sobre las elecciones? Sandra, usted como internacionalista, ¿cómo entender, cómo leer entre líneas lo que Petro ha publicado en X? ¿Qué significa estar?
No, Diana, empezaría por decir que la Organización de Estados Americanos, la OEA, es una organización que tiene muchos problemas, pero hay una dimensión y una parte de esa organización que funciona y funciona muy bien, y son las misiones de observación electoral. Se envió una misión de observación electoral liderada nada más y nada menos que por Heraldo Muñoz, que es un exministro chileno de que uno bien podría definir de centro izquierda, es decir, no es una persona adversa necesariamente a las personas que están denunciando, al sector político que está denunciando el fraude. Y si usted lee con cuidado el informe, que además es muy detallado y muy cuidadoso, el informe de la misión electoral, lo que dice es que efectivamente todavía hay unos problemas con los que tiene que lidiar la democracia y el sistema electoral, particularmente lo relacionado con el manejo de recursos y la igualdad de condiciones en la participación en el proceso electoral, pero dicen claramente los resultados son la manifestación clarísima de la voluntad electoral, de la voluntad de los ciudadanos. Entonces, yo solamente invocaría eso para decir: uno, tenemos una trayectoria de las misiones electorales siendo tremendamente, de la OEA, siendo tremendamente cuidadosas en la observación de esos procesos. Luego, existe muchas razones para creerle a la OEA cuando nos dice esto, le hemos creído en el pasado. Dos, me parece que si incurrimos sistemáticamente en pedir actas electorales y en inyectarle una dosis de ilegitimidad y de poca credibilidad a los procesos electorales en los lugares en donde no gana la gente que a nosotros nos gusta, es decir, donde no gana la gente con la que nos sentimos identificados política e ideológicamente, le estamos haciendo un favor muy flaco a la democracia en la región, y le estamos haciendo muy flaco favor también a los procesos electorales. Eso nos puede pasar a nosotros después en el futuro. Y terminaría diciendo, Diana, que seguimos con un nivel de desconexión y de incoherencia enorme en la formulación de nuestra política exterior. Es absolutamente inadmisible que la declaración del presidente y la declaración de la canciller sean totalmente opuestas. Mientras el presidente dice claramente que él no reconoce los resultados todavía, que quiere ver las actas y que tiene dudas de lo que sucedió, la canciller felicitó y avaló el resultado del proceso electoral. Eso le manda un mensaje a la región y al mundo de un nivel de desconexión enorme. Lo único que se necesita ahí es una llamada de 5 minutos entre el presidente y la canciller para ponerse de acuerdo frente a lo que van a decir en un tema tan tremendamente importante y que concierne a un país vecino. Pero ni siquiera eso estamos logrando en este momento, y es muy preocupante que eso pase.
Ya. Me disculpan, tengo en línea al doctor Camilo Prieto, médico y profesor en salud ambiental. Doctor Prieto, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Diana, un gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Sí, me gustaría, para claridad de nuestros oyentes y para evitar el pánico frente a esto, ¿nosotros tenemos en este momento un brote de fiebre amarilla o ya podemos llamarlo epidemia? Y frente a esto, la vacunación. Personas vacunadas, por ejemplo, hace 10 años, ¿mantienen el anticuerpo para enfrentar la enfermedad o no?
Bueno, es muy importante decir que la eficacia de la vacuna de la fiebre amarilla es altísima. Es decir, estamos hablando entre 95 a 100% y desarrollan una, las personas que se les ha aplicado desarrollan una inmunidad de al menos unos 10 días posteriores, ya tienen, podríamos decir que protección. Aunque uno puede pensar que se aplica a partir de los 9 meses de vida, es importante tener en cuenta cuando la gente va a viajar a zonas endémicas también debe aplicársela. Pero fíjate que ya hace muchos años está incluido en los esquemas de vacunación nacional. Entonces, lo más posible es que muchas personas que en este momento nos estén escuchando ya deban tener la vacuna aplicada y no necesiten.
Entonces,
hacer una nueva
para claridad,
aplicación.
La vacuna tiene hoy una eficacia del 95 al 100%. Una persona vacunada a los 10 días ya tiene anticuerpos. La vacuna que se coloca una vez en la vida, ¿sirve para siempre o debe tenerse un refuerzo?
Perdóname, lo último que me preguntaste es si...
La vacuna que se coloca una vez en la vida, ¿sirve para toda la vida o debe tener refuerzos?
No se requieren dosis de refuerzo. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Hay algunas excepciones, Diana, que hay que clarificar. Por ejemplo, las personas que tienen diagnóstico de VIH, y esto pues hay que ver la carga viral.
Muy bien.
Personas que vacunadas antes de los 2 años de edad en algunos esquemas antiguos. O sea, hay algunas circunstancias especiales como las que acabo de mencionar. Pero estamos hablando de...
En términos medioambientales, doctor, esto que el presidente dice que ha ocurrido, y es que el mosquito está volando por las selvas y subiendo a las montañas, ¿es una realidad? ¿Y que por lo tanto tenemos un riesgo en Bogotá?
No, yo no diría que Bogotá, y voy a hacer unas precisiones basado en la evidencia. El cambio climático ha permitido que el Aedes aegypti, que es uno de los mosquitos transmisores, se encuentre en altitudes más elevadas. Eso es cierto. Lo que se ha demostrado por evidencia, estamos hablando de cerca de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Bogotá se encuentra en una altitud pues, que conocemos de aproximadamente 2.600 metros, donde la presencia de este mosquito pues es poco común, y para hacer una afirmación como esta se necesitaría mayor evidencia. Es decir, a la luz de la evidencia actual no podemos afirmar que exista un riesgo inminente para la ciudad de Bogotá.
Gracias, doctor. Doctor Vecino, muy buenas noches. Andrés Vecino, gracias por estar con nosotros y más o menos las mismas preguntas. Tengo 1.5 minutos, pero es muy importante para nuestros oyentes. ¿Cuál es la realidad de la situación de fiebre amarilla en el país? ¿Cuáles son las medidas necesarias y urgentes? ¿Y en qué pues está mintiendo el presidente en su trino y en qué acierta?
Hola, Diana, pues buenas noches. El último reporte epidemiológico del Instituto Nacional de Salud dice que hay 54 casos confirmados de fiebre amarilla. De estos han fallecido 22 personas, que es el 40%. Hay que destacar que todos estos casos, a diferencia de lo que dice el presidente Sobrino, son de áreas rurales, según dice el mismo reporte del Instituto Nacional de Salud. Y realmente, a pesar de que sí es un problema, y lo vemos, y lo dice el mismo reporte, es un brote que empezó en octubre de 2024. Por alguna razón que no entiendo, hasta hoy, en martes de Semana Santa, al presidente se le ocurre decir que quiere hacer una emergencia sanitaria. Cuando esto ya sabemos hace 6 meses que está ocurriendo, y diferentes ciudades del país, incluyendo Bogotá, habían incrementado la vacunación hace meses. Entonces, uno se pregunta realmente, por supuesto que hay que ponerle atención a la emergencia, sí. Eso es indudable, pero uno se pregunta cuál es la motivación ulterior de ese anuncio de emergencia sanitaria.
Gracias, doctor Vecino. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes. La única forma de evitar la enfermedad es vacunándose. Tosferina, como decía Camilo, fiebre amarilla. Por favor, a vacunarse. Gracias.